Comparte algo en Internet solo si estás seguro de que es verdad. Filtro Cope te ayuda a hacerlo. Escúchanos cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Vaya inicio de lunes para miles de vizcaínos usuarios de Metro Bilbao. Una avería en uno de los trenes, a eso de las 8:30, ha paralizado el servicio entre las estaciones de San Ignacio e Indautxu y también entre Cruces y San Ignacio, lo que ha generado retrasos significativos en toda la red. Vamos, que no se podía llegar a Bilbao ni desde la margen derecha ni desde la izquierda. Esa incidencia ha afectado a miles de viajeros que sin servicios ni explicaciones claras han tenido que buscarse la vida y alternativas. Pues entre autobuses, taxis, que se han visto totalmente desbordados por la afluencia de pasajeros. Nuestro compañero Carlos Molina es uno de los afectados, ha sido uno de ellos y ha podido hablar con algunos de estos viajeros.
¿Le ha afectado la incidencia?
Justo a mí no, porque justo ha llegado.
¿Le ha afectado la avería en el metro a usted o ha podido coger el metro con calma?
Sí, lo he cogido con normalidad.
¿Les habían avisado de todas formas?
Sí, había en el cartelito, pero solamente que se consultase
los paneles.
El portal del metro, o sea que no.
Pero ha podido hacer el desplazamiento que tenía sin ningún problema.
Sin ningún problema, ha venido a la hora y todo muy bien.
¿Ha podido coger usted el metro bien? ¿Ha tenido algún problema? O sea, cuando ha cogido el metro ya se había solucionado la incidencia.
No, yo he tenido que ir desde San Ignacio hasta Deusto andando. No, lo que pasa es que me ha sorprendido cuando estaba dentro del vagón.
¿Te ha afectado la incidencia en el metro?
Sí, claro.
¿Has tenido que bajarte andando de alguna estación a otra?
Sí.
¿En San Ignacio te has bajado y dónde has podido coger?
En Sarrico.
Vale.
La siguiente.
Vaya faena, ¿no?
Sí, voy tarde.
Pues mucha gente ha llegado tarde a trabajar, a estudiar y según informa Metro Bilbao, el servicio se ha ido recuperando hacia las 10 de la mañana, pero los retrasos todavía a esta hora continúan. Y del metro precisamente vamos a continuar hablando. ¿Por qué? Bueno, pues porque eso es lo que quieren algunos vecinos de Usánsolo, que se incluya en su pueblo una estación en la futura línea 5. El 95% exige que la estación del metro de Bilbao esté en el centro de ese municipio. Más de 1.700 personas participaron ayer en la consulta popular no vinculante organizada por la plataforma Geltokia Erdigunean, que reclama mantener la conexión directa en el corazón de la localidad. Actualmente, esta estación de Euskotren conecta Usansolo con Bilbao en solo 17 minutos. Sin embargo, el proyecto de la línea 5 de metro propone su eliminación y deja en su lugar una lanzadera que trasladará a los usuarios hasta una nueva estación en el hospital a unos 10 minutos de distancia. Jon Atxutegi es portavoz de la plataforma Geltokia Erdigunean. Hola, Jon, eguerdion.
Aupa, eguerdion.
¿Satisfechos con la participación y el resultado?
Estamos muy satisfechos con el día de ayer, la verdad, porque al final, bueno, lo has explicado perfectamente, pero llevamos año y medio pidiendo mantener algo que ya tenemos, es decir, no dar un paso para atrás, y ayer todo Usansolo se volcó, y mira que el tiempo no acompañó, estuvo lloviendo de forma constante, pero toda la ciudadanía se animó, hubo un ambiente muy festivo, la gente tenía ganas de votar, de decir de forma clara qué es lo que quería, y bueno, pues los resultados la verdad han sido apabullantes, ¿no? Un 95%, la voluntad está clara en este caso.
¿Por qué una estación en Usansolo frente a las otras alternativas?
Pues porque, bueno, estos datos de hecho no son nuestros, son de propio ETS, que al final pues contrató a Sener para analizar, ¿no?, pues las distintas posibilidades que tenía Usansolo de reconectarse a Bilbo, porque actualmente nosotros tenemos una estación de tren que va a ser suprimida pues con la llegada del metro, ¿no? Y nada de las tres alternativas que plantean ellos, en este caso, pues la única que nos garantiza mantener una suerte de pues misma calidad servicio es la de una estación en el centro de Usansolo. Para que entiendan todos los oyentes, sí. La propuesta que ellos manejan ahora es que desde Usansolo nos subamos a un autobús y un autobús nos desplace hasta la estación del hospital y que después allí hagamos un túnel de 250 metros y después el viaje del tren. Claro, nosotros actualmente, nada, caminamos 200 metros a la estación, dependiendo de dónde vive cada uno en Usansolo, evidentemente, y en 17 minutos nos plantamos en Bilbo, ¿no? Entonces, claro, hacer toda la peripecia, ¿no?, toda esa odisea de autobús más un túnel más después subirte al tren, pues nos parece un despropósito. Entonces, bueno, pues todo Usansolo parece ser que opinamos igual en vista de los resultados de ayer. Entonces ahora nos tocará, pues bueno, pues avanzar un poco más y ver si los partidos políticos en las instituciones de Vizcaya y Euskadi pues también están un poco en el mismo sentir.
John, lo que quienes están en contra dicen es que es una obra demasiado grande para un recorrido que apenas cuesta 10 minutos a pie.
Ya, y lo podemos entender desde una perspectiva, vamos a decir, puramente económica. Pero son ellos los que van a invertir 350 millones en un proyecto que desde Usansolo no se ha pedido, y son ellos los que en este proyecto inicialmente incluyeron una estación en Usansolo y que después, pues por retrasos administrativos y por perder distintas subvenciones europeas, nos suprimen la estación, ¿no? Nosotros, insisto, no estamos pidiendo nada que no estuviera planificado o que actualmente no tengamos. Lo que estamos pidiendo es que se respete la calidad de una movilidad sostenible para Usansolo, que es la que ahora mismo tenemos. Y si eso implica, a nivel del área público, que hay que invertir 15, 20 millones más, pues tendrán que hacerlo.
El ejemplo de ayer, el referéndum de ayer en Usansolo, es una clara señal, una clara muestra de participación ciudadana. Y precisamente estos días se está celebrándose en Vitoria el Congreso Mundial sobre Gobierno Abierto. Euskadi es la primera comunidad autónoma que se adhirió y, en teoría, se trata de un sistema a favor de mejorar la democracia, haciendo que los ciudadanos participemos más en las decisiones de lo público, no quedarnos solo con votar en 4 años. ¿Esto cómo encaja ahí? Porque el resultado de esta consulta, siendo claro, John, ¿creéis que va a servir para algo?
Desde la plataforma tenemos claro que servir tiene que servir. Al final es un poco también lo que has comentado, ¿no? La propia Ley de Movilidad Sostenible del Parlamento Vasco del año 2023, si no me equivoco, prevé, ¿no?, que sean los propios ciudadanos y ciudadanas quienes decidan, quienes participen activamente en los sistemas de movilidad, en los proyectos que se van a llevar a cabo. Entonces, bueno, pues nosotros entendemos que ya que el Gobierno Vasco no ha convocado una consulta vinculante, lo hemos hecho nosotros desde la plataforma, pero la validez es la misma. De hecho, ayer contamos también con observadores, pues con personas tanto privadas como personas que han venido, ¿no?, en representación de partidos políticos, a corroborar que se han cumplido con todas las normas electorales posibles para asegurar que, pues bueno, que los resultados son fidedignos, ¿no? Entonces, bueno, pues Usansolo ha hablado. Y ahora que está tan de boga, ¿no?, pues todo el tema de la participación activa, también han puesto ellos en marcha, ¿no?, bueno, es de diputación en este caso, ¿no?, en Urdaibai, ¿no?, pues un proceso de escucha. Entendemos que eso es lo que Usansolo hemos hecho. Por lo tanto, ahora lo que toca es que sean ellos quienes nos escuchan a nosotros.
Los pasos que vais a dar a partir de ahora, porque una vez se recogéis los resultados de ayer, esto, bueno, son públicos, pero no sé si se los vais a trasladar directamente a Euskotren o qué pasos vais a dar.
Pues no te voy a mentir, esta misma tarde tenemos ya la reunión un poco reflexiva de la plataforma, pero entiendo que por todo lo que hemos ido hablando hasta ahora, pues nos tocará volver a las trincheras, ¿no? Nosotros ya hemos estado en las Juntas Generales de Vizcaya, hemos estado en el Parlamento Vasco, en las distintas comisiones que tienen de participación ciudadana y de movilidad, y lo que entendemos es que ahora ya que hemos dado este gran paso, que es directamente preguntar a Usansolo qué es lo que quiere, pues nos tocará volver a ir a dichas instituciones a dejar clara cuál es la posición de Usansolo, ¿no?, y trasladar, como bien dices, pues estos datos ya a nivel oficial.
Aunque esperanzas tenéis, no sé, ¿en qué porcentaje de optimismo os movéis?
El optimismo es algo que nunca hay que perder. Y al final, la línea 5 de metro tiene 4 tramos de obras y el cuarto tramo, que es el que nos afecta directamente a Usansolo, todavía ni siquiera está proyectado, ¿no? De hecho, lo están diseñando y el diseño se ha pospuesto.
O sea, que a tiempo llegáis.
A tiempo estamos. Si Basauri ha podido ya, una vez licitadas las obras, incluir modificaciones, entendemos que nosotros, que todavía el proyecto está en papel, vamos a decirlo, estamos más que a tiempo de modificarlo. Entendemos que es algo, bueno, pues que está vinculado con el interés político, y es así. Entonces, bueno, pues a ver si ahora ya que ven que los números son los que son, pues también los partidos políticos muestran un poco de interés.
Pues lo seguiremos de cerca. Jon Achutegi, portavoz de la plataforma Geltoki Herrigunean de Usansolo. Gracias. Un abrazo.
Es que ricasco sube ahí. Agur.
Agur. Y así vamos a llegar a las 12:30. Eso significa que continúas con Herrera en COPE. Y si quieres, pasa a COPE más, que te contamos muchas más cosas.
Deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y haciendo deporte, literalmente corriendo, llega hasta este estudio Álvaro Rubio para contarnos el fin de semana, para resumirnos. Un fin de semana en el que la Real Sociedad no levanta cabeza, mientras Athletic y Alavés se van al parón liguero con los deberes hechos. En baloncesto la cosa ha salido mal, han pintado bastos.
Y mira que yo soy de oros, va a ser que no. Sí, sí, la Real perdió en casa 0-1 frente al Rayo Vallecano y esto le hace estar en puestos de descenso. Vaya dos semanitas que tiene por delante la Real y sobre todo su entrenador Sergio Francisco. En el Deportivo Alavés con más calma después de esa victoria 3-1 y de un final tremendo, con un montón de goles, expulsión y todo que nos va a contar Roberto Arrillaga. El Atleti volvió a ganar un mes después, curiosamente coincide con la vuelta de Nico Williams, el que se lesionó fue Iñaki. En segunda división los dos perdieron también, tenemos de todo este fin de semana, el Eibar en Ceuta, al Sanz se le metieron una manita en Granada y en baloncesto ya lo has dicho. A Baskonia le han pintado bastos, le han dado duro en Lyon y en Zaragoza. Bilbao Basket también cayó, en este caso en Málaga. Pero venga, vamos al fútbol y nos vamos a Donosti. No sé si bastos, preocupación, Dodotis o hay que hacer algo más. Mauri Diáquez, hola.
Eguerdion Álvaro, mira que yo pensaba que eras más de copas.
No he querido decirlo porque tras que he venido corriendo he dicho si alguien dice ahora que soy de copas me va a decir que me he mamado y no.
Me lo has
no
dejado huevo.
Soy de oro, soy de oro.
En fin, reír por no llorar Álvaro, sí, reír sí, sí, por no llorar. Situación tremendamente preocupante a nivel institucional de la Real. El Sanse último, la Real penúltima, con los mismos puntos que el último, solo 5 sobre 24. Ayer se escenificó una pequeña descomposición, si ya comenzó en la Cartuja, luego un pequeño avance en Montjuïc, luego contra el Mallorca con triunfo agónico, pero ayer Álvaro, la Real vuelve a las andadas, un equipo que hace aguas en todos los lados, un equipo que no tiene juego aéreo en ataque. Yo sigo pensando para qué bombean balones si no hay nadie que sea capaz de rematar de cabeza en la estrategia, qué decir, no rematamos un solo córner, y claro, en este caso de a perro flaco todos son pulgas Álvaro. Minuto 84, un balón que no sale de banda de milagro, contragolpe del Rayo y gol del Pacha Espino, que decía Pedrito Martín que no había marcado casi desde que se casó. O sea, cosas absolutamente surrealistas. Ambiente muy malo en Anoeta, ya sabes, la sostiene la parroquia, la bulchada, al final la clásica estampa de que vamos al fondo, todos lloramos juntos, pero esto no es Álvaro. Hay una preocupación fundamental en la gente, con todos los respetos, que entiende de fútbol, la gente veterana, la gente que ya ha vivido esta situación, Álvaro, que los que no conocieron las pesetas, solo los euros, esto no lo conocen, prácticamente, o sea que cuidadito, ya sé que solo van 8 jornadas, ya sé que las distancias son todavía muy cortitas, pero ojo que cuesta mucho salir y el parón se va a hablar mucho de crisis, de debate, de qué le pasa a la Real, y a la vuelta hay un calendario con Celta, Sevilla y Atlético que desde luego es como para echar a temblar. Atención Álvaro, porque las palabras de Sergio Francisco fueron muy lapidarias. Me gusta la gente que no se esconde y es sincera, que no pone paños calientes. Atención, Sergio Francisco dijo que de momento no puede darle la vuelta a esta situación.
No somos capaces de dar una vuelta o por lo menos de cambiar una dinámica, ¿no? Yo creo que lo estamos intentando de todas las maneras todos los que estamos dentro y seguramente el que lo ve de fuera también está aportando muchísimo. Creo que la gente en Anoeta ha estado empujando al equipo hasta el final y eso tiene mucho valor, sobre todo con la dinámica de puntos que llevamos. Entonces, siento que todo el mundo está dando todo para cambiarlo. Entonces, yo soy positivo en que vamos a ser capaces de cambiarlo. Y que es jornada 8 y que aún queda mucha línea.
Sí, Álvaro, lo de siempre. Queda mucho, pero hay que salir cuanto antes porque vamos a escuchar a Mikel Oyarzabal también en el sentido de preocupación general. Venía a decir Oyarzabal que hay mucha gente en la plantilla que esta situación no la ha conocido y, ojo, escuchamos al capitán.
Pero obviamente entiendo a la gente, entiendo que esté descontenta, entiendo que es un momento en el que nos tenemos que pedir y exigir más, pero estamos poniendo todo de nuestra parte. No nos están saliendo las cosas y está claro que algo hay que cambiar porque no estamos actuando como debemos y la situación es difícil para todos, pero el cambio tiene que ser nuestro, los de dentro, los que estamos jugando, que al final haya uno, haya otro, los que nos vamos a quedar aquí somos los jugadores y somos los que tenemos que hacer ese clic para intentar buscar nuestra mejor versión e intentar que las cosas salgan adelante.
Con lo escuchado, Mauri, yo creo que Sergio Francisco se ha echado una palada de tierra él solo encima. Eso y te es. Hago la pregunta clarísima, ¿cuánto le queda?
Pues ya empiezo a leer artículos de que los tres partidos de la reanudación liguera van a ser claves. Te lo claro. repito, Celta, Sevilla y Athletic. A mí me parece una barbaridad. Un tío que viene de nuevo a aguantarle solo apenas 10 jornadas. Pero bueno, fútbol es fútbol y la paciencia está muy cara en el mercado. Ya lo sabes, Álvaro.
Sí, sí, está claro. Gracias, Mauri.
Un abrazo.
Más tranquilitos, más disfrutones están por Vitoria en este camino al parón. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, Álvaro.
Qué sí. ricos, ¿eh?
Sí. Puntazos, ¿no? Luego escucharemos a Carlos sí, Vicente hablando sí. de lo que son, ¿no? Pero además es que el Alavés jugó el mejor partido del año. Ayer frente al Elche, que venía invicto. Además le ha arrebatado un puesto en la tabla clasificatoria histórica de la Primera División porque estaban empatados en el puesto 25. Pues bueno, ahora queda por detrás el Elche y ahora el Alavés es el puntuación, ¿no? El 25º equipo de toda la Liga. Y que no está nada mal, claro, tiene que ganarse el 20, porque todavía está muy lejos para ser un equipo de Primera División, todavía está en segunda, entre los cinco primeros de segunda. Pero dicho lo cual, el partido muy bien, dominando el Deportivo Alavés, pero es que no logra conectar con sus delanteros. Ayer sacó dos, y no lograban, sí que era un peligro, pero era todo rechaces o tiros desde fuera del área los que tenía que repeler Iñaki Peña. Al final... En 5 minutos, Álvaro, todo se fue increíble, porque en 5 minutos todo se precipitó. Primero porque hubo un penalti que transformaba Carlos Vicente, su tercer gol. Luego hubo una roja a Frenburg, me va a salir el central. Pero bueno, el central del Elche, que hizo roja a Toni Martínez, se quedó con uno menos y a los 2 minutos Toni Martínez marcaba el 2-0 que ya dejaba... el partido totalmente sentenciado y luego un gol en el descuento para cada equipo que dejó el 3-1 final. Lo que le preocupa más a Coudet es que cuando se merece el equipo más no lo consigue y quería ya desde la primera parte llevar una ventaja en el marcador ayer en Mendizorroza frente al Elche.
Pudimos neutralizar un montón de cosas buenas que tienen ellos y hacer y repetir un montón de cosas que veníamos haciendo nosotros de buena manera. Tardó en llegar, ¿no? Porque ya en el primer tiempo me parece que merecíamos ir por delante y no estábamos acertados en la última o llevaba una pierna o estábamos ahí cerca, pero hicimos un partido muy bueno, por suerte con el tercer gol, ¿no es cierto? Que a veces... En el descuento parece que nos gusta sufrir un poco en un partido muy controlado, muy tranquilo, pero bueno, ha trabajado muy bien el equipo, nos han generado muy poco.
Affengruber era, Affengruber.
Sí. David, no... déjalo en David que...
Bueno, no está mal, hay que saber también pronunciar todo. Y bueno, Carlos Vicente lleva 3 goles. Bueno, hay 2 goleadores con 3 goles en el equipo, ¿no? Toni Martínez, que es delantero, y Carlos Vicente, que no lo es, pero que lleva 3 goles, 3 penaltis, El que tiró ayer fue extraordinario.
Hay que marcarlos.
Hay que meterlo, pero el que tiró ayer fue tremendo. Se tiró bien Iñaki Peña, pero es que era imposible de parar. Bueno, que 3 puntazos que lo necesitaban después de conseguir 1 de los últimos 9.
Son 3 puntazos, además en casa, que lo hemos hablado muchas veces, que aquí no se nos pueden escapar puntos. Es un placer con la gente, ¿no?, haberles dado la victoria, contento también por ayudar al equipo con un gol. Y bueno, creo que en este partido se ha demostrado todas las cosas que hacemos bien, lo equilibrada que está la plantilla y las ganas que tenemos de hacerlo bien, de seguir mejorando y de demostrar que somos buenos.
Son buenos, claro que sí. Al parón tranquilitos, ¿se va a resolver algo del caso Garcés en estos 15 días?
Sí y no. Te digo, vale, que el Alavés piensa que sí, que este es el periodo indicado para tener una solución, pero FIFA es un mundo del que uno no sabe, sabe cuándo entra, pero nunca sabe cuándo sale. No sé cuándo van a admitir la apelación, que ya está presentada, y a partir de ahí, ¿cuándo van a resolver?
Bueno, me has dado la de cal, después viene la de arena, Robert.
Claro.
Vamos al Athletic.
Puertas y persianas Suachu, en Bilbao. Conócenos en puertasgarajebilbao.es. Puertas Suachu les ofrece la actualidad del Athletic.
Porque se quitó, ¿cuántos kilos de encima Ernesto Valverde con la victoria?
Espero que alguno, no sé. Igual, no sé si es un... Mira, prefiero quitarme kilos de otra manera, de todas maneras. Está claro que éramos conscientes de la importancia de esos tres puntos y luego también, pues bueno, el ver también cómo nos podíamos desenvolver con otras estructuras. Hemos jugado con Guru en la media punta, con Iñaki prácticamente como si fueran dos delanteros. Y bueno, luego hemos tenido el percance de Iñaki, en fin. Vuelvo a decir, independientemente de... hemos salido directamente a por la victoria desde el principio y en los primeros 5 minutos, 10 minutos hemos tenido ya varias ocasiones claras como para poder marcar porque se veía que nosotros estamos en un estado de necesidad. Lo mejor de todo es que ese estado de necesidad nos ha podido, sino que hemos dominado el juego y lo hemos llevado bien.
Es una victoria restauradora para el Athletic. Gana un mes después, se recupera Nico, vuelve a ganar, curioso o no, pero el que se lesiona es Iñaki Williams, que no va a ir con gana. Parece que no es mucho lo que tiene, que es una sobrecarga leve muscular, vamos, que no va a ir con la selección, como tampoco va Nico Williams, así que van a ser unos días para descansar, aunque el Atleti no va a parar hasta el próximo viernes, van a ser unos días para recuperar efectivos. Y hay otro león que se ha estrenado marcando goles, es Alejandro Rego. Está empezando a mostrar visos de ser importante para Ernesto Valverde y por ende para el Atleti. Así de feliz con ese estreno goleador en la Catedral.
No, la verdad es que ha sido un momento increíble, pues para mí meter un gol en San Mamés en un día como hoy, que encima necesitamos esta victoria a nivel de equipo para volver a mirar hacia arriba, volver a coger esa buena racha, y para mí ha sido un momento increíble el que he vivido hoy, no se me va a olvidar, como tú dices, en la vida. Yo siempre estoy disponible para lo que necesite el equipo, siempre salgo a dejarlo todo. Estoy muy contento con todas las oportunidades que se me están dando, la verdad. El míster me está dando mucha confianza en ese aspecto y voy a intentar devolverlo con buenos minutos si se puede meter gol, pues mejor que mejor.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larrasquitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Y en segunda división, derrota del Eibar por la mínima en Ceuta, sí, después de una expulsión muy injusta al minuto 17 de Leonardo Buta. Habla el entrenador Beñat San José sobre los arbitrajes.
Y esta vez pues expulsar a un jugador, en nuestra opinión, va lateralmente, es una falta que va con el lateral del pie, no con la plancha. Bueno, es nuestra opinión, ¿no? Pero sí es verdad que son dos partidos seguidos con dos decisiones que te marcan totalmente el devenir del partido de forma trascendental. Y una expulsión, ni te digo, hoy en día en el fútbol profesional jugar con uno menos tanto tiempo es prácticamente sentenciar el partido.
Y el otro equipo de segunda es el filial de la Real, ya le han escuchado a Mauri, es colista, perdieron 5-2 en Granada, se hunden esos puestos bajos, es una derrota que tiene que servir para aprender, dice su entrenador Jon Ansotegi.
Que lo de hoy nos tiene que servir, tenemos que aprender y aprender rápido, porque yo creo que el primer análisis nuestro tiene que ser más allá de la forma de presionar, de si por fuera, si por dentro, si a pares, si de jugar abajo o arriba, otras cosas que necesita el equipo, que si no las hacemos, pues no vamos a competir contra nadie.
Antes de dejar el fútbol, les recuerdo que hoy tenemos el primer sorteo de Copa para los nuestros. Ahora, en un ratito, en 17 minutos, está la Real y está el Deportivo Alavés, que van a jugar, posiblemente uno de los dos, por eso de este año y la proximidad, contra el Guecho o contra el Porto. Veremos a ver, también está el Arenas. A la una, el sorteo. A las 3 y 25 les contaremos los rivales. El Athletic está exento. No está exento Baskonia de lo que ha pasado este fin de semana. Porque, Robert, yo digo que son dos derrotas duras. En Lyon y en Zaragoza. En una porque iba ganando y en otra porque me parece un resultado muy abultado.
Y lo es, 88-107. O 107-88, que eso para eso se jugó en Zaragoza, ¿no? Mira, te cuento rápidamente. 102 anotó Olympiacos. 102 anotó Asbel. 107 Zaragoza. Así no vas a ganar. No vas a ganar. O resuelves esta cuestión defensiva, o resuelves también la cuestión de los rebotes defensivos, que son oportunidades una y otra hasta que el rival mete, y esto es lo que está pasando, o este Baskonia no tiene futuro. No sé si Baskonia o Galbiati, pero ya. De momento él ya sabe lo que tiene que hacer. Mira, escucha.
A very bad night for us.
Fallamos tiros totalmente liberados, tiros abiertos sin defensor, y perdimos la confianza. Pero si cuando pasa eso vamos a defender así, estamos en problemas. Necesitamos trabajar porque nuestra pretemporada fue muy difícil. Esto no es, desde luego, una excusa, porque hoy permitimos canastas fáciles y ataques sencillos del rival. Todos nuestros jugadores estaban preparados. Habían sido avisados sobre la penetración por la derecha de Bell Haynes y en cada posesión iba hacia el aro con la mano derecha hasta anotar 26 puntos. Conocíamos todas las características del rival y aún así fuimos inconsistentes. Tenemos que cambiar completamente nuestro comportamiento y nuestra mentalidad.
La cosa es si lo vas a ver hacer o no.
Es la duda, ¿eh? Es la duda, porque ahora necesita entrenamiento. Los rivales ya no te respetan, está claro. Hombre. Y ahora necesita entrenamiento. Y lo que no tiene es entrenamiento. El jueves Panathinaikos, el domingo el Real Madrid.
Pues tendrá que hacer horas extras, Robert.
Claro, pero no deja el sindicato de jugadores tampoco.
Pues que sea bajo. Bueno, no voy a decir nada.
Bajo cuerda, ¿no?
Eso es. Gracias, Robert. Porque perdió Bilbao Basket, también era previsible. Lo hizo en casa de Málaga contra Unicaja. Escuchamos a Pons Arnau.
Ellos han encontrado desde el desborde, han pisado mejor la pintura que nosotros y han encontrado tiros buenos y los han metido. Un pase, un tiro metido, aparte de tres puntos que ha sido muchas veces ha sido asistencia. Bueno, tenemos que hacer pasos en nuestra defensa para que equipos que son capaces de jugar también como Unicaja no consigan jugar también.
Y en baloncesto femenino, Guernica le ganó a Estudiantes por 1, Arasquia a Perfumerías Avenida por 1 e IDK a Gran Canaria, este por más, por 14. Y en pelota, lo digo rápidamente, Bacaicoa le ganó a Artola, Escurdia a Elordi, Zabala a Darío y Larrazábal a Zubizarreta. Todo tuyo, Susana.
Gracias, os escuchamos más tarde.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Con este sol que se ha impuesto en nuestros cielos esta mañana de lunes, nos vamos a ir hasta Euskalmet. Paloma Gil, Eguerdión.
Eguerdión.
Eso sí, qué frío hacía a primera hora de la mañana, ¿eh?
Sí, la verdad que hacía mucho frío en Vitoria, incluso esas temperaturas mínimas por debajo de los 5 grados, y en otros puntos de Álava también se han llegado a registrar valores pues en el entorno de 1 o 2 grados, así que ha sido muy fría, pero bueno, poco a poco, una vez sobre todo se han deshecho las nieblas, sí que la temperatura ha ido subiendo y de hecho hoy las máximas se van a quedar por encima de los 20 grados.
Mañana martes.
Mañana más calor incluso que hoy, ayudado por ese viento sur, máximas incluso por encima de los 25 grados en puntos del interior, aunque de nuevo la madrugada de primeras horas va a ser fría, sobre todo pues en puntos o en valles del interior. Y eso sí, a partir de la tarde-noche ya el viento que gira a noroeste, y de cara a miércoles, jueves, viernes, pues vamos a notar ya un cambio en el tiempo.
Pues nada, habrá que seguir yendo como las cebollas, ¿eh? Para quitarnos sucesivas capas. Gracias, Paloma, hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en las carreteras, mucha precaución en la Vizcaya 637, es la carretera de la avanzada, porque dentro del túnel, a la altura de Leyua, en sentido Guecho, han colisionado varios vehículos. No hay personas heridas, pero sí que ha sido muy aparatoso y el carril derecho ha tenido que ser cortado, así que se están produciendo retenciones. Mucho cuidadito si vas a pasar por este punto.
Euskadi.
Estar informado.
Que me ayuden a olvidarte. Ahora lo sé, yo no me equivocaba. Era verdad que tus besos los perdí. Yo que encontraba luz y brillo en tu mirada. Tuve que hacer malabares para seguir. Si alguna vez ya no tengo tus caricias, sé que en el fondo tal vez no eran para mí.
Si alguna vez sin querer te lastimaba, ahora lo entiendo, yo era todo para ti. Vamos navegando en una balsa en alta mar.
Una noticia falsa puede parecerte muy real, así que no te fíes de las apariencias y escucha Filtro Cope todos los viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer, una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación.
Cope Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:10. El próximo 14 de noviembre, apúntala muy bien, porque va a llegar a los cines esta película. Es Gaua, la tercera película del director vitoriano Paul Urquijo, ambientada en el siglo XVII. La cinta se adentra en el universo más oscuro de la mitología vasca, en plena época de la caza de brujas. Y le vamos a seguir la pista a una de esas brujas, porque para meterse en su piel, la actriz que la encarna ha tenido que colocarse unas prótesis oculares especiales, unas prótesis que le han hecho ex profeso para esta ocasión en la óptica de referencia en Vitoria, José Luis Ópticos. En un momentito vamos a saber más de cómo ha sido esto.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Pero a este otoño de 2025 tampoco le va a faltar intensidad, ¿eh? Ni en el ámbito nacional ni en el internacional, que además nuestro presidente del gobierno considera una misma cosa, ¿eh? La cuestión es crear relato y hacer táctica electoral, lo de siempre.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes, una noticia importante que tiene Angelito García y que tiene que ver con ese proceso que tiene.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Pues es casi de brujería esto de los teléfonos. Vamos a intentar con Ana Fernández de José Luis Ópticos. Hola Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
De las brujas, esto, lo que nos está pasando hoy. Bueno, en cualquier caso, es súper sorprendente lo que habéis hecho, este trabajo con esa bruja. Cuéntanos, porque qué importante es que cualquier cosa que nos coloquemos en los ojos esté certificada y pase por los profesionales.
Más que importante, es fundamental. Es decir, no puedes ponerte algo en un ojo cuando no ha pasado por un profesional. En nuestro caso, en el tema de la película de Gawa, lo que hicimos fue ponerle a Elena Urich, a la actriz, una lente cosmética escleral blanda, que es una lentilla, para que la gente se haga una idea,
sí. Una
lentilla que tapa absolutamente todo el globo, o sea, todo lo que ves visible
el
del
iris,
ojo, ¿vale?
Sí.
Lo que, el iris, pero no solamente todo. El iris, sino también la esclera, todo lo blanquito también te lo tapa.
O sea, que se
¿vale?
ve el ojo completamente blanco.
Efectivamente. Entonces, bueno, pues en este caso, el método para poner la lentilla es un método que nosotros ya tenemos, bueno, lo trabajamos en esclerales. Lo que pasa es que lo habitual en esclerales es que sean rígidas, entonces se ponen con una ventosa, sobre todo se utilizan para córneas irregulares, para problemas de gente que se ha operado en LASIK y ya tiene poca lágrima y no puede llevar lentes de contacto normales, blandas. Bueno, yo tenía ese referente, pero cuando llegamos allí y vimos la lentilla, que es una lentilla de efectos especiales, de los efectos especiales, pues es absolutamente distinta. Y Elena, la pobrecita mía, estuvo sufriendo al maquillador, que se la ponía, se la quitaba, pero sufría mucho porque había que abrir mucho el ojo.
Claro.
Y entonces, claro, ya cuando llegamos nosotros, pues Elena dijo, por favor, siempre mi óptico de confianza aquí. Y es así, así estuvimos. Estuvimos en 4 sets diferentes, en exteriores y luego en Cinemaldi, me parece que se llama, cerca de Irún hay un espacio donde tienen, bueno, pues lo que son interiores para hacer
el rodaje de la película,
para hacer rodajes de películas, efectivamente.
Sí.
Y fue una experiencia muy, muy, muy interesante.
Uh-huh. Sí, pero, ¿era la primera vez para vosotros, Ana?
Sí, era la primera vez. Nunca habíamos estado en una película. Pero espero que no sea la última, porque la verdad es que la experiencia fue muy, muy bonita.
Y con la buena salud que están teniendo los rodajes aquí,
Pues efectivamente, efectivamente. Y bueno, y con respecto al tema de las lentes de contacto y que la gente se las ponga así, sin ningún tipo de control, yo tendría mucho, mucho, mucho cuidado. Fundamentalmente porque te puedes hacer lesiones serias.
Claro que sí.
E incluso llegar a perder la visión de un ojo.
Y fíjate, Ana,
Entonces, creo que
tú lo decías, es fundamental. Y a mí me venía a la cabeza que a finales de este mes va a tener lugar Halloween y que se ha popularizado el ponerse lentes de contacto, pero así sin ninguna seguridad, sin pasar por una óptica.
Sí.
Es asumir un riesgo innecesario, claro.
Es un error. De hecho, no deberían de venderse lentes de contacto ni en un vending, que sé y conozco que hay en algún sitio donde se venden, y eso en el resto de España no se puede hacer. Sin embargo, aquí el gobierno vasco, no sé por qué, dijo que sí. Sí, sí, sí. Y en el resto de España no, en el resto del mundo no se vende ningún artículo que se vaya a poner dentro de un ojo en un vending. Porque eso, al fin y al cabo, lo puede comprar cualquiera.
Claro.
Y no, eso es un error total. Y bueno, tiene que haber siempre el control de un especialista. O sea, nadie se toma una medicación sin que un médico lo vea. Nadie se hace nada, o no deberíamos.
Exacto.
Otra cosa es que se haga. Pero ya en ciertas cosas estamos concienciados. Y sin embargo, en el tema de los ojos parece que no pasa nada, pues no,
pues sí,
que el público lo sepa, sí que pasa, y cosas muy serias, insisto, incluso poder perder la visión de un ojo,
pues figúrate.
Que no es ninguna broma.
No, ninguna broma.
Así
porque pierdes
no es
la
generar...
visión y no la recuperas.
Efectivamente, no es generar miedo, pero sí conciencia.
Ana Fernández de José Luis Ópticos, aquí lo tenemos que dejar, gracias y hasta otro día.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Vamos a llegar a la 1 de la tarde, te quedas con Mediodía COPE.